UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy tenemos un episodio especial en el que vamos a conocer a Toni Cabot, el director de información. Es sin duda una de las personas más influyentes en el mundo del periodismo en esta provincia. Todo esto va a estar presentado por Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. El invitado, ya lo he comentado, es Toni Cabot. Comenzó en el diario Información en el año 1988 y ha pasado por varias etapas. Ha sido redactor de deportes, jefe de deportes, en estos momentos es el director de información. Vamos a conocer toda su trayectoria de manera profunda. Ha vivido todos los cambios del periódico en las últimas décadas y vamos a poder conocer cómo se trabaja en información en la actualidad. También ha hecho carrera en radio y en televisión. Así que todo esto y otras más sorpresas las vamos a tratar después. Antes, como en cada episodio, Alma Escabias nos cuenta de qué hablamos en nuestro último episodio.
En nuestro último episodio hablamos con el politólogo David Rubio, con quien abordamos asuntos de la profesión y de actualidad. Además, hablamos de democracia, del sistema político y del sistema electoral.
Y queremos conocer tu historia, tu profesión y tu afición, así que recordamos nuestras vías de contacto. Benjamín Vitali.
Sí, en Instagram @noserespectador y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
Ahí nos escribes y nos pondremos en contacto contigo lo más rápido posible para conocer tu historia y para, por qué no, poder entrevistarte en No Ser Espectador. Dicho todo esto y después de la presentación, vamos con la entrevista.
Bueno, pues lo dicho, hoy entrevistamos a Toni Cabot, el director de Información. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Ahora hablamos de lo que supone ser director de Información en estos momentos, pero antes, claro, queremos hablar un poco de trayectoria. Empiezas en 1988, ¿cómo llegas? ¿Qué recuerdas de esos primeros días?
Pues yo entro en el periódico en 1988, además me incorporo a la sección de deportes, pues con 23 añitos. Y bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Era una época en la que, para que te hagas una idea, porque más para vosotros que estáis ahora empezando periodismo y comunicación audiovisual, yo cuando entro en la redacción del periódico había máquinas de escribir,
claro.
Las Olivetti, la famosa Olivetti. Y imagínate cómo ha cambiado todo, ¿no? El proceso por el que he podido pasar, y aquello era un encantador. Yo recuerdo aquello como un periodo de mi vida encantador, innovador, porque era un mundo nuevo, el periodismo era diferente al de hoy, el espíritu sigue siendo el mismo, porque es informar, pero era totalmente distinto de cómo estaba, cuál era el concepto, cómo nos movíamos, cuáles eran las necesidades, a lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿no?
¿En qué cosas dirías concretas que ha cambiado lo que era una reacción del periódico en el siglo XX, en aquellos momentos, a la actualidad?
¿Cómo ha cambiado las reacciones? Sí. Han cambiado de forma radical. Ahora, evidentemente, la comunicación es otra. Hay mucha comunicación audiovisual, estamos en la web, no es el papel, y aquello era papel. Yo me dedicaba al papel, claro. Y el papel era hacer muchísimas horas a lo largo del día, además con máquinas de escribir que empecé, ¿no? También es verdad que estuve muy pocos años con máquinas de escribir, la revolución tecnológica en el periódico llegó dos años después, año 90, 91, fue cuando empezaron, entraron en información los primeros ordenadores. Recuerdo las que eran unos ATEX, que eran enormes, unas pantallas enormes, que había que tenías que poner una serie de claves y formatos antes de empezar a escribir, ¿no? Después justificar y que la máquina procesara y te diera cero, que significaba que eran las líneas exactas que tenías para la página que te habían diseñado antes en diseño a través con Escuadra y Cartabón, ¿no? Y bueno, estamos hablando del TIPEX, era otro periodismo distinto. No te voy a decir ni mejor ni peor, pero con un encanto muy especial.
Claro, era distinto porque ahora también tenemos la introducción de las redes sociales. No sé cómo ha cambiado también todo eso, lo digital, la sección digital del periódico. ¿En qué ha cambiado todo eso?
Pues ahora llegamos a más sitios y antes que nadie, ¿no? Antes, tú para leerme a mí lo que yo escribía tenías que esperar al día siguiente por la mañana para ir al kiosco, comprar tu periódico, leerlo. Ahora yo te lo escribo, lo meto en la web y lo puede leer todo el mundo, desde cualquier parte del mundo y con una inmediatez total, ¿no? Antes no era así. Pues los hay que nostálgicos que prefieren el pasado y los hay que evidentemente se han acomodado al futuro. Al presente, que es el futuro también, que es el periodismo de web, el periodismo digital. A mí, yo estoy orgulloso de haber empezado como empecé, pero evidentemente también estoy absolutamente maravillado con el periodismo que tengo ahora, ¿no? Que tengo enfrente de mí y que tiene unas posibilidades enormes para poder informar de mil formas, de mil maneras y todas ellas atractivas, ¿no?
Aún así, ¿cómo de importante dirías que sigue siendo tener papel? Digamos, que el periódico tenga su formato en papel, que nosotros podamos coger el periódico y leerlo cada día, ¿cómo de clave es eso?
Hombre, es un complemento para mí extraordinario. Y eso lo tiene Información en la provincia de Alicante, no lo tiene nadie más, ¿no? Para nosotros, vamos a ver, el papel sigue teniendo su público. Evidentemente no es como antes, que teníamos una venta enorme, ahora esa venta ha disminuido porque hay mucha gente. Tú, los jóvenes, os informáis online, os informáis por el teléfono móvil, por la tablet, pero hay mucha gente que todavía le gusta tener el papel. Yo conozco muchísima gente de 50 años hacia arriba que los domingos se va al kiosco a comprar y se compra varios periódicos, incluso los a diario, gente que viene aquí porque le gusta leer en papel, gente que toda la vida ha leído así y aunque utilice el otro método, le gusta recrearse, estar en su casa, sentarse en el sillón o sentarse en una cafetería, sentarse en un bar y mientras almuerza y poder hojear el periódico en papel, ¿no? Que sigue teniendo mucho encanto y de hecho nosotros lo mantenemos porque sigue siendo rentable. Nosotros somos una empresa privada. Si el periódico de papel no fuera rentable, el periódico de papel no existiría. Sigue teniendo rentabilidad porque hay un sector que todavía apuesta por el periódico de papel, pero evidentemente ya es más residual. Aquí ahora nosotros pensamos en digital. Nosotros el periodismo nuestro, el periodismo que ofrecemos, como todos, es digital. En el momento que un redactor tiene una buena historia, lo primero que hace es meterla en la web. No se espera al día siguiente para que salga papel antes, no. Lo primero que hacemos es programarlo para que instantáneamente esté en la web. Ya cuando acaba el día, lo que hacemos es elegir las mejores noticias que hemos ido subiendo, que hemos ido metiendo en nuestra web a lo largo del día, hacer una selección para meterlas en papel para que salga papel al día siguiente.
Claro, pues si sigue siendo rentable y además, como bien dices, yo creo que le da cierto prestigio a Información el poder decir, oye, somos el único periódico de Alicante, de la provincia, que está en papel.
Es un valor añadido, claro.
Te quiero preguntar, por concretar en el hecho de deportes, que empiezas en la redacción de deportes, ¿cómo era cubrir deportes en aquel momento en Información? Y bueno, un poco también en qué ha cambiado, porque no sé, yo por ejemplo, si ojeo un periódico Información en aquel momento, veo, no sé si más páginas de provincia, pero a lo mejor una cobertura mayor a todos los equipos de la provincia. ¿En qué dirías que ha variado?
Pero cobertura en deportes, sí, en mayor deportes. A otras secciones, dices, ¿te refieres? Sí. Bueno, por supuesto, nosotros teníamos 12, 13 páginas de deportes, dedicadas a deportes, empezando por el Hércules, el Elche, el Alicante, el equipo de balonmano, que entonces era el Tecnisán y era dos Alacante, el Campisa fue anterior, ¿no? lo que a mí se lo viví como aficionado, como niño que le gustaba lo balonmano, me sigue gustando, claro. Y pues era, tú llegabas a la redacción, tú tenías que ir al entrenamiento del Hércules, tú tenías que ir, el otro tenía que ir al entrenamiento del Elche, el otro tenía que ir al entrenamiento del Alicante, después venías a mediodía y ya decías, cantabas lo que, cantar, es decir, denunciabas a tu jefe de sección o tu redactor jefe qué es lo que tenías, qué es lo que tenías para publicar. Se valoraba, después el jefe de sección entraba en la reunión de portada, en la reunión de primera, y decía los temas destacados de cada sección, los que tú le habías dicho que él consideraba que podían ir a la portada, y por la tarde tú llegabas al periódico, el de diseño, la redacción de diseño, te pintaba la página acorde a lo que tú le decías, tú tenías una página, decías, bueno, a mí píntame esto por arriba, foto a cuatro, un tema 4, después una columna a la derecha, un anexo tal, y una fotonoticia. Bueno, pues te la pintaba, tú te metías en tu ordenador y empezabas a escribir todo lo que ibas a aportar al día siguiente, lo que tenías de ese día, ¿no? Y así día tras día, ¿no? Pero era pues yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Además, bueno, aquí información siempre estaba muy cerca de todos los, hablamos de deportes, de los equipos representativos de la provincia. Exacto. Yo viajaba donde viajar al Hércules, allí había un redactor, claro, de información.
Si cogemos un periódico, no sé, de 1996, partido en Vitoria, corresponsal Tony Cabot. No sé si era un periodismo más de calle, de ir a los entrenamientos, de ir siempre a todos los desplazamientos.
Sí. Donde iba al Hércules había un periodista de información, ¿no? Cuando yo entré era Vicente Crespo. Estaba José Antonio Soler, estaba Ignacio Martínez, estaba yo en la sección, Santi Lumbreras, ¿quién más? Y creo que éramos nosotros, ¿sí?, los que estábamos en la sección, y bueno, nos íbamos distribuyendo con el Hércules. Yo empecé a viajar también muy pronto, y bueno, pues donde iba, si no era yo, iba José Antonio Soler, si no iba Ignacio Martínez, Vicente Crespo, por supuesto. Siempre tenía que haber alguien en Elche, igual, ¿no? En Elche primero fue F.J. Benito, después fue Julián Palomar. Tenían que estar siempre uno, un periodista tenía que estar allá donde estuviera el equipo, porque al día siguiente las páginas que mandaban en deportes, en la edición de Elche era Elche, en la edición de Alicante era el Hércules.
Siendo ahora director de información y habiendo estado en contacto con todas las secciones y demás, ¿qué opinas de los periodistas deportivos en cuanto a su vocación periodística? Porque hay quien defiende que es una de las secciones, digamos, en las que más vocación hay. Hay quienes critican que a lo mejor es un poco la plaga del periodismo. Tú, habiendo estado en deportes y habiendo estado ahora en contacto un poco con todas las secciones, ¿qué opinas un poco del periodismo deportivo en estos momentos?
Hombre, hay de todo, pero como en todas las secciones. En el periodismo deportivo hay muy, muy buenos periodistas a los que da gusto leer. No solo aquí en Información, en varios periódicos. Yo siempre he sido, desde muy joven, he sido muy fan de Alfredo Relaño, del que soy además amigo. He sido muy fan de Santiago Segurola, todos en deportes, con una pluma absolutamente extraordinaria y con unas historias que da gusto leer. También hay hooligans y descerebrados, que los hay, los sigue habiendo, ¿no? Yo me encuentro con alguno casi diariamente, ¿no? O escucho alguno en radio, descerebrados, sí los hay, que son más bien que son frikis que otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es como todo, ¿no? También hay en otras secciones, los hay, ¿no? Pero yo no creo que en deportes hay gente muy buena, muy preparada, y bueno, yo estoy orgullosísimo de la sección de deportes de mi periódico, donde está Pedro Rojas, donde está David Marín, que escribe de Elche, donde está César Hernández, que es el jefe de la sección, y hay periodistas muy buenos y chavales jóvenes como Alejandro o Quique y tal, que han entrado en la última jornada y que están demostrando una calidad enorme, ¿no? Aquí yo, desde luego, con la sección de deportes estoy encantado en este periódico.
Hablando de personalidades con buena pluma, ¿qué podemos decir de Pedro Rojas?
Pedro es muy bueno, es un periodista muy bueno que escribe muy bien, que además es algo que le encanta, que le gusta el deporte, lo conoce muy bien, tiene una cultura deportiva enorme, y bueno, y por eso está en el periódico, por eso está en Información. Lo traje yo, él estuvo en La Verdad, yo coincidí con él cuando él estaba en La Verdad, y cuando La Verdad cerró en Alicante, yo procuré a la mínima traer la información, y aquí sigue.
Siendo ahora director de información, ¿en qué ha cambiado tu visión, digamos, de un periódico, de ser redactor a ya pues tocar un poco todos los ámbitos, tener esa visión más amplia. ¿En qué consiste exactamente, para los que nos escuchan, que no lo sepan también, ser director de un periódico?
Pues ser director de un periódico es tener que dedicar muchísimas horas a lo largo del día para atar todos los detalles, para que todo salga bien. Nuestra información tiene 80 y pico años de historia, una audiencia enorme, enorme, diaria, digital. Nosotros llegamos a 300.000 usuarios únicos diarios, y esto es una barbaridad para ser un periódico provincial, pero es que hay que tener en cuenta que siendo un periódico provincial hay 60 periodistas trabajando aquí, 60, repartidos en Alicante y en la provincia, evidentemente. Entonces, estamos hablando de un periódico con mucha envergadura. Pues significa echarle muchas horas y echárselas muy a gusto, porque yo llevo casi 40 años en este periódico, desde el 88, son 38, voy a cumplir en mayo. Significa que estoy a gusto, que me gusta, y significa además una responsabilidad enorme, porque sabemos lo que significa información para la sociedad alicantina, digamos que es un elemento más del paisaje, ¿no? Claro. Y además creo que es un elemento necesario. Necesario para nuestras empresas, necesario para nuestra gente, necesario para nuestras reclamaciones, reivindicaciones, porque creo que información siempre lo que se ha caracterizado es por ser un altavoz para que Alicante no la deje nadie de lado.
Hemos hablado mucho del periódico, que supone para el Club de Información también, digamos, tanto la televisión, y luego esos, digamos, episodios de debate público que podemos vivir con Club Información, en los que también están muy presentes, ¿qué aportan también estas dos cosas?
Pues son dos patas interesantísimas, además, para completar el producto, ¿no? En primer lugar, Información Televisión, que sabes que ya está en marcha de hace muchos años, se ha incorporado además físicamente a lo que estamos ahora en el plató de Información Televisión, que está al lado, justo pegado, metido dentro de la redacción del periódico. Es una pata que nosotros consideramos también vital, porque nos aporta muchísimo, nos aporta también esa imagen. Sabes que además ahora nosotros nos afanamos mucho en para que toda información, todo artículo también esté acompañado de imagen, si puede ser de vídeo, porque complementa, vuestra lectura ahora es así también, ¿no? El de eventos, el asunto de los foros, de debate, etcétera, etcétera, es otra de las patas que ahora también ya es fundamental. Se empezó poco a poco, pero se ha convertido en una pata fundamental del periódico. Además, creo que Información en los últimos años, con esa pata, ha ocupado muy bien el mercado. Tenemos foros de debate dedicados a la política y a la economía, que es el Foro Alicante. Hemos tenido el Foro Campo a Campo, que estaba dedicado al deporte. Dentro de muy poco vamos a tener otro foro dedicado al deporte, que es el Foro Fernández, en el que va a estar presente también el Consejo Superior de Deportes, que va a estar presente la Asociación de Jugadores del Real Madrid. Llegué a un acuerdo hace muy poco con José Manuel Martínez Uribe, el presidente del CSD, y con Juan Antonio Corbalán, esa leyenda viva del Real Madrid de baloncesto, y vamos a hacer un foro dedicado también al deporte, en honor a Pedro Fernández, que fue el gran entrenador de baloncesto del Real Madrid, alicantino para más señas.
Y que da nombre ahora mismo al pabellón donde juega el Lucentum, el equipo de baloncesto de la ciudad.
Efectivamente, sí. Pues tenemos, por supuesto, el foro de Elche, y tenemos muchos foros de debate que hacemos en el Club Información, y creo que, como te decía, es una de las patas fundamentales hoy por hoy también para mantener arriba el pabellón de información,
¿no? Como director de información, ¿cómo llevas el trato con, digamos, personalidades importantes de la sociedad alicantina, con cargos políticos importantes? ¿Debes tener cierto distanciamiento, cierta neutralidad? ¿Puedes ser críticos con ellos cuando toca? ¿Cómo llevas todo ello?
Yo lo llevo bien. Quien no lo lleva bien a veces son ellos. Pero yo lo llevo bien. A mí me gusta tener cercanía. Evidentemente estamos todos en el mismo barco, que se llama Alicante Provincia, y en ese barco pues tenemos que convivir todos, pero cada uno tiene su función. Nosotros tenemos la nuestra y la tenemos muy clara. Estamos en un momento además puntual, me estás haciendo esta entrevista, en el que, como sabéis, como seguro que seguís la actualidad, está marcada por el escándalo de las viviendas de la organización Snaus. Evidentemente todo eso acarrea distancia, acarrea resquemor con una parte también de la sociedad, ¿no? Pues gente que lo queda bien y que te llama o que intenta influir. Bueno, nosotros siempre hemos tenido claro cuál es nuestra función, y nuestra función es informar a la gente de lo que pasa y denunciar si hay alguna cosa que creemos, consideramos que no está bien.
Otra de las personalidades importantes también en Alicante es el dueño del Hércules, Enrique Ortiz. ¿Has sido crítico con él en algunas etapas? En estos momentos, ¿cómo es la relación con Enrique Ortiz?
Mira, yo creo que he sido el que más duro se ha mostrado con Ortiz desde siempre, pero desde el minuto cero. Yo he sido muy, muy duro con Enrique Ortiz. Ahí, bueno, ahí está la hemeroteca, no tengo que demostrar nada, pero la hemeroteca está ahí, ¿no? Con muchos análisis cuando estaba en deporte, sobre todo, ¿no? Y he de reconocer, y eso es así, que no he visto a nadie encajar las críticas como las ha encajado él. Nadie. Yo era muy duro. Y a mí nunca ha dejado de hablar. Nunca he recibido una amenaza, nunca he recibido una palabra más alta que otra. Las ha encajado. No les han gustado, por supuesto, ya te digo que no le ha gustado ninguna. Pero las ha encajado. Mi relación con él no es mala, no es mala, no es que nos vayamos todos los días a comer, ni mucho menos, pero de vez en cuando sí que nos vamos a comer, de vez en cuando. Tengo una relación pues como director de periódico y empresario destacado de la provincia de Alicante, como tengo con otros, y bueno, y hablamos de vez en cuando y charlamos de vez en cuando, y les sigo exponiendo lo que no veo claro muchas veces en el Hércules.
Una más por mi parte. También has estado muy vinculado al Hércules en televisión, en Planeta Hércules, un programa que creaste, que ahora continúa de la mano de Gonzalo Blanes, y luego en La Taula, en Radio 1. ¿Qué quieres decir de esos dos programas?
Pues los dos fueron dos proyectos preciosos. El de La Taula Esportiva, yo estaba colaborando en Radio 1, empecé en el año 96, y estuve hasta 2000 y pico, 2008, 2009, hasta que cerró Radio Nuevo, Canal Nuevo entonces. Y entonces se puso a tiro crear un programa de deportes en valenciano a las 12 de la noche. Ahí fue un director que llegó de Madrid, creo que se llamaba, el nombre Anacleto, y fue el que propuso hacer un programa de deportes a las 12 de la noche en la Comunidad Valenciana.
Compitiendo con la noche deportiva.
Yo recuerdo que fue una comisión, él vino para presentarme el proyecto aquí a Alicante, estaba en Valencia, y fue en el restaurante Pachá, que ahora ha desaparecido, en la calle Araldo Parrés. Cuando me lo presentó, yo le dije, bueno, pero mira, si quieres que esto tenga éxito, lo que no puedes hacer es pensar que el alicantino va a estar esperando una hora a que se hable del Hércules los últimos 5 minutos y los otros 55 que se hable del Valencia. Porque entonces aquí, desde luego, audiencia no vas a tener. Y él se quedó pensando y dijo, pues ¿por qué no hacemos desconexiones para Castellón, Valencia y Alicante? Y yo, pues me parece fenomenal. Y yo, vale, cuenta conmigo. Y ahí empezó, así empezó La Taula, con desconexiones en Valencia, en Castellón, en Valencia y en Alicante. Y aquí era La Taula Esportiva de Alacant. Y empezamos con muchísima ilusión. Yo ahí fiché, me llevé conmigo a Tomás Moya en primer lugar, después a Gonzalo Blanes. Los tres empezamos con ese proyecto en la calle Segura, donde estaba Canal Nou, Canal Nou Radio, había un estudio nada más. Y fichamos a Giuliano, fichamos a Troviani como comentaristas, Marcelo Troviani, a los dos. Y yo recuerdo aquello con un cariño extraordinario, porque lo pasábamos de cine. Yo salía de aquí, del periódico, y podía empezar a trabajar en el periódico. Me iba al entrenamiento del Hércules a las 10, perfectamente, o 10 y media, y venía aquí al periódico, escribía todo lo que tenía que escribir, venía por la tarde, podíamos acabar a las 11 de la noche o a las 12 menos cuarto a veces, y yo corriendo cogía el coche en la puerta y aparcaba ahí en la calle segura y me metía a veces faltando un minuto cuando se estaba oyendo la sintonía, estaba entrando yo por la puerta y acababa a la una de la madrugada. O sea, eran jornadas de bestiar, pero yo no me cansé jamás, yo me lo pasaba de cine y evidentemente tantas horas yo almacenaba una cantidad de información diaria que el programa tenía que ser atractivo sí o sí, porque con tantas horas te enteras de muchas cosas. Y todo eso acababa volcado a las 12 de la noche.
Claro.
Yo creo que íbamos a tener un buen nivel de audiencia para ser un programa de deportes en valenciano a las 12 de la noche compitiendo con García y con De la Morena.
Eso es.
Acabamos teniendo un programa muy, muy decente, muy bonito, muy elaborado, tanto el trabajo de Tomás como por supuesto el de Gonzalo en la producción era enorme y todo lo que llevaba yo también que había almacenado de a lo largo del día pues se hizo muy, muy atractivo y bueno, había momentos en que la gente estaba muy pendiente del programa porque son momentos en que destituyes a un entrenador y no sabes quién va a venir, estaban esperando a las 12 de la noche a ver, porque si no para el periódico se tenían que enterar al día siguiente cuando salían el kiosco, ¿no? Pues entonces no había redes sociales, claro. no había internet y no había nada de esto, ¿no? Y después el Planeta, que me preguntabas por Planeta. Planeta empezó en el año 2014, eso también fue...
Justo en el descenso a segunda.
Por eso lo hice, ¿no? Porque recuerdo que el director general aquí era entonces Paco Esquivel, estaba Juan Ramón Gil de director, y Paco Esquivel el director general de contenido, y subí un día a su despacho para decirle, oye, Paco... Yo viajo a todos los partidos del Hércules. ¿Por qué no me voy con un cámara? Grabamos, no podemos grabar el partido, pero bueno, grabamos imágenes, un resumen del partido, pero además yo quiero hacer entrevistas a gente donde vaya, que tenga pasado, que haya tenido pasado con el Hércules, que tenga historia con el Hércules. Yo quiero después recrearme en las mejores jugadas, quiero hacer un programa estilo estudio estadio, pero además con entrevista y con sección de leyenda, sección de la joven promesa, la joya de la cantera, etcétera, etcétera, la perla de la cantera. Y Paco me compró enseguida la propuesta, pero ya, quiero que lo hagas ya. Y bueno, yo los lunes no venía al periódico. Los domingos viajaba, cuando jugábamos aquí, cuando viajamos yo viajaba con el Hércules, para seguir al Hércules, viajaba con Santi, un cámara que estuvo trabajando con nosotros también, y los dos nos íbamos, primero con Óscar Arjones, después con Santi, y los dos nos íbamos viajando allá donde jugara el Hércules, donde jugara, ahí estábamos, y bueno, grabábamos, y al día siguiente, el lunes, montado con Carlos Cuenca. Venía Juan Framillán también de comentarista y, por supuesto, con Gonzalo Blanes. Y grabábamos un programa que creo que salió perfecto, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte por la sección de cartas al director. ¿Qué importancia se le da y si de verdad se escuchan las opiniones de los lectores?
Por supuesto, pues se escuchan y se publican. Y se leen antes, ¿no? Porque alguno que dices, no puedo publicarla porque a alguno se le va la olla. Pero por supuesto que se leen. Claro que se leen las cartas al director, se ven, se publican y se valoran. De hecho, es una sección que puede haber habido muchísimos cambios en el periódico, pero esa sección no se ha tocado jamás.
Bueno, pues muchísimas gracias a Toni Cabot, que nos ha atendido amablemente y hemos tratado todos estos asuntos en cuanto al Hércules y también en cuanto a lo que supone ser director de información. Toni, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí este podcast especial de No Ser Espectador. Volvemos ya en el siguiente con la dinámica habitual de todos los episodios. Gracias a Alma y a Benja, que nos han acompañado como en cada episodio. Y decir que os esperamos en el siguiente. Un saludo de Pablo Sainz.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.